Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Lilian Ruiz y también a Julio Aliaga. Son nuestros periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer y, como siempre, la dirección técnica de May Vázquez, y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y muchísimas gracias, no solamente el saludo, muchísimas gracias, ¿no? Los que están en sintonía con el programa de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, y siempre lo menciono, la alternativa es Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche. Bueno, Julio Aliaga, Lilian Ruiz, en tertulia ya en solamente minutos. Entre las noticias que vamos a tocar, a analizar, a debatir, bueno, pues ya el gobierno cubano ha anunciado que para finales de octubre, ya para finales de este mes, va a haber más internet en más casas, o vamos a decir, va a haber internet en más casas, sobre todo de La Habana. Se extienden a los municipios, bueno, se extienden más a Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, llega a Habana del Este, a San Miguel del Padrón, a La Lisa, a La Playa. Los precios se los vamos a comentar en tertulia. Por otro lado, y esto es una tendencia, que ahora los problemas de la salud en Cuba los van a comenzar a decir en periódicos provinciales, pero no Granma ni Cuba Debate, ni Juventud Rebelde, ni Trabajadores. Ahora, hablábamos el otro día de un periódico que mencionaba las dificultades en Holguín, incluso las enfermedades del Zika, el dengue, sobre todo el dengue hemorrágico por allá por Holguín, y las dificultades para su tratamiento. Ahora, el periódico Escambray, allá en Santo Espíritu, está hablando también de problemas en la salud pública cubana. Lo vamos a mencionar más adelante en tertulia. Y hay una campaña muy fuerte por parte del propio ministro de Turismo para que vayan turistas a Cuba. El hombre fue a Canadá y les dijo a los canadienses: aquí no hay problema, señores, en Cuba no hay problema. Pasó el ciclón, pero ya todos los hoteles están arreglados. Vayan para Cuba. Una campaña sumamente agresiva. Vamos a hablar hoy dos temas sumamente importantes en el programa: España y Venezuela. En Venezuela hubo elecciones. La oposición dice que hubo muchas irregularidades. El gobierno está cantando victoria, su triunfo. Por otro lado, en España, un segundo plazo le han dado al presidente de Cataluña, de la Generalitat, así le llaman allá. Bueno, pues le han dado un segundo plazo para que defina si es independiente o no. Y si es independiente y lo define, pues creo que la justicia se hará cargo de él. Y si dice que no, pues perdió. No sé. Eso lo vamos a tocar también hoy en el programa.
Antes, la portada.
La portada tiene que ver con una nota que a mí me llamó muchísimo la atención. La quiero compartir con los oyentes. Porque, señoras y señores, el mundo está cambiando. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Hasta hace unos años, lo más importante, digamos, el siglo pasado, se caracterizó por el petróleo. El petróleo, los grandes descubrimientos de petróleo, quien dominaba el mundo del petróleo, dominaba el mundo. Ya ese dominio ha ido cambiando y tiene que ver con la tecnología y con lo virtual. Hay un viejo, digamos, proverbio dicho entre personas que tienen que ver con la política, con círculos políticos, etcétera, que si lo dice The Economist, esta revista especializada, hay que ponerle atención. Si lo dice The Economist, hay que ponerle atención. Pues bien, un artículo extenso, acompañado por un comentario editorial reciente, de ese distinguido medio, argumentó que los big data o los macrodatos es hoy lo que el petróleo hace un siglo. Es decir, la acumulación de datos, lo que usted pueda almacenar, más que la acumulación, el almacenamiento de los datos tiene hoy más poder que el petróleo. Una nueva materia prima genera una industria lucrativa y de rápido crecimiento, lo que provoca que los reguladores antimonopolio intervengan para frenar a quienes controlan su flujo, señaló The Economist. Aunque la inteligencia de datos no es particularmente nueva, este argumento tiene, por a primera vista, mucho de cierto. Al igual que hace un siglo, cuando los que pudieron sacar el petróleo del suelo acumularon gran riqueza, establecieron los cuasi monopolios y construyeron la economía futura a partir de su propio recurso precioso, las empresas de datos como Facebook y Google podrían hacer algo similar en la actualidad. Hay una cantidad finita de petróleo, aunque todavía es abundante y probablemente no hemos encontrado todo lo que existe. Los datos, en cambio, son virtualmente infinitos. Así que fíjense cómo el mundo va cambiando. La perspectiva, quizás hay personas que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero la perspectiva del mundo va cambiando. La correlación de lo que es el poder va cambiando. Y fíjense cómo ya The Economist está señalando, ya no hay que regular a los grandes productores de petróleo, hay que regular ya a los grandes almacenadores de datos. Increíble.
¿Eh? Sin duda, increíble.
¿Eh? Cómo cambia el mundo, amigo mío. Yo estoy sorprendido con esto, de verdad que sí.
Lilian, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la bienvenida y muy buenas tardes a ustedes, a mi colega Julio Aliaga y a todos los cubanos de la isla, esta isla amada que nos están escuchando. Yo me pregunto por qué dicen regular, porque quizás lo que pasa es que nos estamos haciendo viejos nosotros, ¿no? O sea, no piensan lo mismo toda esta generación de los millennials, o sea, los adolescentes, ¿no? A los que no le dan miedo los datos, como dices, o sea, las redes sociales, la información, ¿no? Y que, bueno, lo único malo es que a veces viven pegados a sus teléfonos y no son capaces de hacer otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que cambiar la mente, definitivamente, todo este... No me gusta la palabra revolución, pero toda esta regeneración, por no decir revolución informática, supone un cambio en la conciencia, un cambio de mentalidad. Y yo pienso que quien sabe encontrar la clave de todo eso, sí se puede hacer muy poderoso y hacer cosas buenas también.
Claro, cuando se habla de regular, no se habla de regular lo que es, digamos, la información. Lo que se habla es de regular las empresas que almacenan los datos. O sea, que todo no se pueda convertir en un monopolio, que después tengamos que depender solamente de Google o de Facebook. Que se pueda, que el monopolio no sea solamente de una empresa en el mundo. Que haya varias empresas que tengan la capacidad de hacer lo mismo y en esta regularización, regulación es donde está quizás el triunfo del capitalismo y no que uno solo lo controle todo. Contigo, Julio Aliaga Pesán.
Buenas tardes a todos, ante todo a Lili, que hacía tiempo que no tenía la oportunidad de compartir con ella, a los escuchas, donde quiera que estén, y a la hora que oigan este programa. Casualmente yo casi siempre lo oigo como a las 11:30 de la noche, que es cuando tengo la oportunidad de oír, de reoír, en el caso cuando participo, cuando no participo, oírlo de madrugadas por la misma onda de Radio Martí, por los 11:80. Lo impresionante, y viendo lo que decías de Economics, es que hay un cientista social de nombre Alvin Toffler, que en el año aproximadamente 1972 publicó un libro en los Estados Unidos que se llama La Tercera Ola de la Industrialización. Se llama La Tercera Ola. La industrialización es un apellido que yo le pongo, y que habla de esto que estás hablando, de la importancia de la informatización de la sociedad, de la acumulación de datos, de la inteligencia para el desarrollo humano. Y me asombra, o sea, cuando este libro lo leí hace unos 20 años, y comprobar que hace 50 años aproximadamente este hombre ya tenía esa luz, que ahora acaba de ratificar este distinguido medio, como tú dijiste, de Economics.
Muy bien, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, se hará no la luz, vamos a aclarar, ¿no? Se hará próximamente la internet, en este caso en otras partes de Cuba. El servicio de Internet en los hogares en Cuba estará disponible desde finales de octubre en zonas seleccionadas de 7 municipios de La Habana, donde hasta ahora solo lo tenían áreas de 2 de ellos. Al menos así ha informado el monopolio Etexa. La prestación del Nauta Hogar, como se denomina el servicio de Internet desde las casas de los cubanos, llegará a 12 zonas específicas elegidas por las condiciones técnicas de las redes telefónicas para la transmisión de datos, según ha explicado el responsable de este proyecto en Etexa, Amarelis Rodríguez. El proyecto beneficiará a una parte de los clientes de la telefonía fija. Esto hay que tenerlo muy, muy pendiente, porque hay personas que piensan que porque tengan un celular se pueden conectar a través de Wi-Fi, ¿no? Y no es así, estamos hablando de otra cosa. Y lo aclaro porque en un programa anterior, Amado, que tuvimos aquí, precisamente destacábamos esto, porque hay cubanos que piensan que cuando se va a expandir la Internet en Cuba, teniendo un teléfono, se considera que usted a través del Wi-Fi se va a conectar. Esto es en las casas, claro. Hay que aclararlo. Y hay mucho más. Sin duda, dice que son los residentes, como ustedes decían, ¿no? En La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Habana del Este, San Miguel del Padrón, La Lisa, Playa de la capital cubana. Además, aclararon que se ha modificado la tarifa y la velocidad de conexión. Si antes el usuario pagaba 15 pesos convertibles, CUP, equivalente al dólar, por un servicio de ancho de banda de 256 kilobytes por segundo, en la actualidad, por ese mismo precio, obtiene un megabyte. A pesar de ello, las tarifas siguen lejos del alcance de los bolsillos de los cubanos, ya que el salario promedio de un trabajador estatal apenas alcanza los $30 mensuales.
Muy bien. Comienzo contigo, Lili.
Sí, yo me quedé pensando, saboreando un par de palabras que dijo mi colega Julio Aliaga en la portada, ¿no? Cuando dijo desarrollo humano e inteligencia. Y quiero contrastar esta nota con lo que comentábamos antes, o sea, todo lo que puede significar el acceso a la información, el acceso a los datos, el acceso a Internet, lo que puede significar para una persona, cuánto puede pasar, ¿no? Cuánto desarrollo puede haber para un país a partir de que sus ciudadanos tengan acceso a la información. Hay personas que trabajan sin ir a ninguna parte, o sea, se quedan en su casa y trabajan porque tienen internet en su casa, en los países donde la internet es como un derecho humano, ¿no? En internet, bueno, están todas las transacciones financieras, o sea, todas esas cosas le están siendo negadas a los cubanos. Y a mí me llama la atención siempre, porque siempre es el mismo punto, cómo este modelo político aberrante, que es el comunismo cubano, el castrismo, lo que sea, que sea esa cosa tan estrafalaria, que ya no sabemos cómo definir políticamente, pero que en definitiva es comunismo, siempre supone que puede pautar la vida de la gente, o sea, siempre hablo de que es un sistema de dominación. Ellos tienen una idea acerca de las necesidades humanas, o sea, es una dictadura sobre las necesidades humanas, y entonces ellos proveen determinadas satisfacciones y la gente se va entonces adaptando a eso, y eso va creando una identidad. Y por eso los cubanos somos quienes somos. Por eso todavía los cubanos no entienden que detrás de todo hay un problema político y que hay que cambiarlo ahí, es como en el corazón de la bestia, no se puede hacer otra cosa. Y lo otro está, lógicamente, el hecho de que los cubanos, el bolsillo de los cubanos es magrísimo. O sea, no hay dinero para pagar una internet casera cuando a veces no hay comida, cuando no se tiene los bienes, o sea, las cosas más básicas. Así solucionada, y siempre hay un modelo extractivo de la economía, o sea, el concepto que ellos tienen para ofrecer este servicio no es la satisfacción de un cliente, o sea, o del cliente, en definitiva siempre es cómo pueden ellos extraer más divisas de esas familias que todavía, gracias a Dios, quizás tengan el privilegio, lo tienen, de recibir remesas o alguna otra entrada de dinero que nunca será a través del salario que puede proveer ese sistema a sus trabajadores.
Así es, ¿no? Y sobre todo, extraer divisas, obtener divisas, pero con control gubernamental. Contigo, Julio Aliaga Pesán.
Algo así como el relajo con orden, ¿no? O sea, que nadie se piense que puede leer novelas, ni ver Martín Noticias. No, eso no es así. Lo primero es que parece que al fin el cable de Venezuela llegó a Vedado, ¿no? Eso es lo primero. Después de casi 8 años, ¿no? Del 2011. Pasaron varios años. Parece que el cable por la carretera central se demoró en llegar aquí a Vedado. Eso me parece importante. Vuelvo sobre los pasos de Lili y el tema del estado depredador, que no trata de dar un servicio, todo lo contrario, lo que trata es de depredar, lo que trata es de arrancarle los pocos dineros que tiene la sociedad, arrancarlo de esa manera. Segundo, lo complejo que va a ser el asunto, porque fíjate que es algo bastante tecnológicamente atrasado, ¿no? Porque además este NautaVac va a entrar por la línea telefónica, lo que implicaría la interrupción del teléfono en este momento porque estaría dedicado al Internet. Algo que es muy atrasado realmente, ¿no? O sea, estamos ahora mismo, y lo primero que estábamos comentando era la importancia de la informatización de la sociedad, y aquí todavía estamos pensando en cosas tan atrasadas que da pena realmente lo que este gobierno propone como sugerencia y como avance. Y lo otro, y que puede ser contradictorio con lo mismo que estoy diciendo, es que es otro pasito que hay que aprovechar. Sabemos que la mayoría de las personas que entran al Wi-Fi en Cuba o que entran a Internet en Cuba no lo hacen para leer páginas importantes de los más importantes medios de comunicación o para investigación, sino lo hacen para conectarse con la familia, escribir correo electrónico, cosas así. Pero es un pasito que sirven, digamos, a los arrendadores para colocarse en la empresa esta norteamericana que le envía, o mundial, no sé, que le envía a turistas a las casas. Son pasitos que se están dando, que no son suficientes nunca, pero hay que aprovechar cada momento.
Las autoridades de salud pública en Cuba alertaron sobre el déficit de medicinas que sufre la provincia de Santi Spíritus, lo que se ha convertido en una tendencia a nivel nacional. Las dificultades en los trámites de importación, las fallas en la materia prima, atrasos en la producción son las causas que han llevado a esta situación, según informó la jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnología Médica de la Dirección Provincial de Salud, Mildrey Aragón Castro, al periódico Escambray. Dijo ella, y lo comparto con ustedes, hemos tenido grupos muy afectados en ocasiones. Nos han faltado casi todos los medicamentos del grupo antihistamínicos, de los antiinflamatorios analgésicos. A veces faltan más de la mitad y a veces los que hay están en baja cobertura. Lo mismo sucede con los diuréticos y los hipotensores, añadió. Esta carencia de fármacos ha perjudicado también a los medicamentos que se reciben por tarjeta de control, especialmente los que se suministran para problemas cardiovasculares. Las autoridades recomendaron acudir a los productos de la medicina natural y sustituir un medicamento por otro con similar efecto.
Exactamente. Contigo, Lilian Ruiz.
Sí, yo quiero ponerme en los zapatos porque yo viví en Cuba hasta el otro día, como quien dice, ¿no? Y muchas veces me pasó eso, llegar a una farmacia y buscar un medicamento y sencillamente no lo hay. Y no lo hay y no lo habrá. O sea, no lo pueden buscar en otras farmacias y no lo hay porque es lo que le llaman en Cuba, bueno, está en falta, ¿no? Esa sensación terrible, porque detrás de esa necesidad hay una persona que es un familiar cercano, un amigo, que es la diferencia, ¿no?, entre su bienestar o su salud, ¿no? Y esa sensación, como te decía, de que no hay otra salida, o sea, es la cerrazón total de la isla, no hay otro proveedor, no, o sea, porque el único proveedor es ese sistema cerrado. A mí me parecía a veces también como si el cielo estuviera cerrado, como si hubiera una muralla incluso en el cielo, ¿no? No sé, es terrible como siempre, y yo siempre insisto en que los cambios de Cuba tienen que ser cambios políticos, que hay que madurar políticamente para decir tengo derecho a todo, no es a lo que el Estado determine, a lo que yo tengo derecho, no tengo derecho a todo, y hay que cambiarlo de forma radical. Y entonces, bueno, mira, aquí está Julio Leal Pesán, que tiene ese proyecto que está intentando cambiar las cosas. Yo tengo discrepo respetuosamente, pero es una alternativa. Y por esas alternativas habría que estar apostando para cambiar las cosas políticamente.
Ay, Julio es un gran adicto a los cocimientos caseros, pienso yo, ¿no?
Ay, ya pasó, Julio, pero solamente decía yo en la introducción y ahora lo voy a dar con más detalles. El doctor Luis Arley, director provincial de Salud Pública de Holguín, hizo declaraciones a Telecristal la semana pasada diciendo de los graves problemas de dengue hemorrágico que se ha reportado en el país con fallecimientos y los problemas que tienen para atender los casos. Es decir, lo hizo Holguín la semana pasada en una emisora de televisión local, ahora lo hace Santo Espíritus en un periódico local. Julio Aliaga Pesán.
Tres cosas rápido. Primero, que viva la discrepancia, Lili. Que viva la discusión, la polémica.
Claro. ¿Sí?
No hay problema. Que viva la discrepancia. Número dos. Los otros días lo hablamos, creo que lo dije de alguna manera, la incompetencia de Ojeda como ministro de Salud Pública, que se ha convertido, en lo mejor de los casos, en el agente de representación, me lo pongo entre comillas, de los médicos cubanos en el exterior. O sea, el tipo que cobra el salario, el dinero, le roba el dinero a los médicos cubanos en el exterior, y es un hombre con muy poca ejecutividad, se enfuero él, de agua de pasajero, por cierto, de muy baja ejecutividad, y que los problemas de salud pública están creciendo de manera exponencial en diferentes puntos de vista. Hoy estamos hablando de los fármacos, estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de los hospitales. O sea, siempre podemos tener a la salud pública cubana en la retícula de la observación, porque tiene serios problemas de construcción organizativa. Eso es un problema que está pasando. Y lo tercero, la importancia de los medios provinciales. Los medios provinciales pueden decir cosas que no pueden decir los medios nacionales. Los medios provinciales pueden atacar a esos burócratas de segundo o tercer nivel, que no lo pueden hacer los medios nacionales. Y eso es una respuesta. Hace ya par de años, tres años, que se está observando en los medios provinciales cierto nivel, no voy a hablar de crítica, de análisis o de presentación de los problemas sociales. Y eso es, también yo lo considero un paso de avance. No todo lo que necesito, porque yo necesito que también los periódicos nacionales aborden de manera crítica los problemas nacionales, pero bueno, se está empezando por las provincias, que claro, afectan a otros burócratas. Es como que la Fiscalía General de la República, la Contralora General de la República, nada más que mira para abajo, nunca mira para la corrupción que hay para arriba.
Bueno, otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el propio ministro de Turismo cubano ha viajado la semana pasada a Toronto para reunirse con turoperadores canadienses. Aseguró durante una entrevista que todo está listo de cara a la temporada alta que comienza en noviembre. Cuba está exhortando a los canadienses a viajar a la isla y aseguró que ya están listas las instalaciones turísticas dañadas durante el devastador paso del huracán Irma por la isla en septiembre.
¿Cómo nos cerramos contigo, Aliaga Pesán?
La importancia de Marrero en Canadá tiene que ver con lo que se espera, que es la disminución de los norteamericanos viniendo a Cuba.
Claro.
No creo que la mayoría de los hoteles estén listos, creo que van a tratar de aprovechar la mayor parte de la planta hotelera que está disponible, y lo pongo entre comillas, en este momento, y tratar de mantener la meta que tenían planteada de 4 millones y tanto de turistas para este año.
Muy bien. Bueno, pues Julio Aliaga Pesán, muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos a Lili, perdimos la comunicación con ella, a Lilian Ruiz, pero también le agradecemos. Nosotros una pausa, continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.